Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Quiero aprovechar también para disculparme porque es muy posible que antes de que termine la mesa yo me tenga que levantar e ir. Eso es sumamente grosero, pero a veces uno lo tiene que hacer y hoy es una de esas veces. Voy a hacer un esfuerzo por levantarme e irme no antes de terminar mi propia exposición, porque eso produciría inconvenientes prácticos muy grandes para... Pero me temo que voy a hacer la grosería de levantarme antes de que la mesa entera termine y eso lo lamento mucho. Bueno, las cosas que yo pensé alrededor del título que esta mesa propone tienen una fuerte sintonía con las que le escuchamos recién a Diego. De hecho, temo que... Bueno, voy a tratar de no repetir cosas que hemos escuchado y que me gustaron muchísimo para pensar algunos de los desafíos que hoy tenemos en relación con lo que se nos propone pensar. Lo primero que pensé en relación con la idea de la disputa de proyectos societales en América Latina, a la que alude el título de la mesa, y sus impactos, como allí se nos propone pensar, sobre la educación superior, sobre las ciencias sociales, sobre el trabajo social más en particular, es que esta existencia de una disputa de proyectos societales en América Latina es una relativa novedad que hoy se nos presenta como objeto de nuestros pensamientos. No hace, por lo menos en el ciclo político corto, digamos, que podemos hacer nacer al final del último periodo de dictaduras militares en toda América Latina, o si uno quisiera poner en sintonía esto que vamos a decir con el videíto que vimos hace unos minutos, el ciclo político de vida de la FAWATS, que empieza allí a mitad de los 80 y que llega hasta hoy. La verdad es que no se puede decir que todo a lo largo de esos 25 o 30 años a los que estamos aludiendo hayan sido visible en América Latina la disputa entre proyectos societales diferentes en pugna. Y que ese sí es un dato bien evidente de la actual coyuntura social, política latinoamericana. Cuando uno piensa las cosas que las ciencias sociales pensaban y las cosas que discutíamos en los espacios públicos de nuestras deliberaciones y las cosas de las que se hablaba en el mundo de la política en los años en los que la FAWATS empezó a andar, en los años de lo que se llamaba la transición democrática, como se nombraba aquellos años 80, la verdad es que es difícil identificar en la discusión de las ciencias sociales de aquellos años grandes proyectos societales y mucho menos pugnas teóricas, políticas, conceptuales entre grandes proyectos societales diferentes. Aquellos años que, como digo, llamábamos entonces y llamamos hoy retrospectivamente los años de la transición a la democracia o de la discusión sobre la transición a la democracia, aparecían fuertemente signados por una preocupación fundamental, que era exactamente esa, la preocupación por construir en nuestros países órdenes democráticos estables después de un ciclo de dictaduras muy feroces. Hubo una, yo diría, y viéndolo hoy en retrospectiva, esto es muy evidente, hubo una suspensión, y yo querría decirlo en términos fuertemente críticos, hubo una suspensión culposa. No estuvo bien suspender algunas otras preguntas que no era necesario suspender para preguntarnos por la democracia que había que instalar. Nos habríamos podido preguntar mejor por la democracia que queríamos si no hubiéramos abandonado, como precio que pagamos para hacernos esa pregunta, las viejas preguntas por el desarrollo, por la dependencia, por el imperialismo, por la injusticia. No era necesario entregar todas esas preguntas para preguntarnos por la democracia, de no haber sido porque el modo en que nos preguntamos por la democracia fue un modo fuertemente empobrecedor que sí requería suspender esas preguntas. Cuando uno hoy trata de recordar las discusiones que teníamos en los años 80 en torno a la idea de democracia, dos cuestiones fundamentales se me presentan como decisivas. Primero, la idea de que la democracia en la que pensábamos no era algo que suponíamos que teníamos o que habíamos conquistado, sino algo que se nos presentaba al final de un camino, algo que se nos presentaba al final de un túnel, una especie de puerto de llegada, de puerto de arribo de un proceso al que nombrábamos con esa vieja palabrita de las ciencias sociales, de las sociologías, de la modernización y del desarrollo de los años 50 y 60. Tomamos en préstamo de los viejos libros de Gino Germani y de sus discípulos la idea de transición, no para pensar ahora la transición del campo a la ciudad, de lo agropecuario a lo industrial, de lo viejo a lo nuevo, de lo religioso a lo secular, sino para pensar la transición entre el autoritarismo y la democracia. Entre el autoritarismo, esa era la palabra que designaba aquello que había que combatir, no exactamente la palabra dictadura, que era una expresión de un autoritarismo que se pretendía más general y del cual la dictadura era una manifestación más. Cuando en los años 80 decíamos autoritarismo contra democracia, la idea de autoritarismo señalaba algo así como una matriz cultural contra la que había que combatir. ¿No? Se hablaba de aquel famoso enano fascista que todos teníamos que sacarnos a través de prudentes actos de contrición de nuestro corazón para incorporar un conjunto de reglas, un conjunto de procedimientos que nos permitiera vivir en una sociedad democrática. Y como ese era un proceso largo, era un proceso de aprendizaje, era un proceso de resocialización, era un proceso de sacarnos de encima pulsiones corporativas, autoritarias, fascistoides, la democracia no se podía considerar una conquista ya alcanzada, sino que era algo que estaba al final de un camino de transición. Y la segunda idea, muy fuerte me parece en relación con cómo pensábamos la democracia en aquellos años, es que esa democracia que pensábamos al final de un camino estaba asociada a un valor fundamental que era el valor de la libertad. El modo de entender la democracia que tuvimos en nuestras discusiones públicas, políticas y académicas en los años 80 fue un modo fuertemente liberal de entender la democracia como paraíso de las libertades, como sistema en el cual todas las libertades, que era exactamente eso que nos había faltado durante los años previos, se pudieran realizarse. La discusión de los años 80, en efecto, es una discusión sobre la libertad. Incluso las discusiones que ponían un poco en tensión, y lo que quiero decir es, esto es perfectamente razonable, cuando uno sale de una dictadura muy atroz, ¿no? La idea que busca realizar en la política es la idea de libertad, es la idea de aquello que había faltado bajo el imperio de esa dictadura. Y lo que quiere decir es que las grandes discusiones, incluso las discusiones teórico-políticas, las discusiones académicas, las discusiones universitarias sobre la cuestión democrática en los años 80, fueron discusiones en torno a la idea de libertad. Aparecían interesantes discusiones acerca de la contraposición entre la libertad de o la libertad negativa frente a los poderes que amenazan invadirla o que amenazan coaccionarla, y la libertad positiva o la libertad para actuar, para participar, etcétera. Y de allí se derivaba la idea de una idea más liberal, representacionalista de la democracia, o la idea de una democracia más participativista o más horizontal. Toda esta discusión fue una discusión interesante de los años 80, pero lo que quiero decir es que el modo en que pensábamos la democracia en aquellos años 80 era un modo liberal, en el sentido de fuertemente preocupado por una obsesión excluyente, que era la obsesión por la libertad, y que ponía a la democracia como el resultado del proceso y no como una conquista ya alcanzada. Y era una discusión, me gustaría agregar ahora otra cosita, también para contraponerla con algunos de los desafíos que tenemos en este momento tan interesante, era una discusión fuertemente politicista. Es decir, la democracia era un problema político. Y la discusión sobre la democracia partía de escindir conceptualmente como esferas diferentes del mundo, la esfera de la vida política, que era la esfera de la ciudadanía, y la esfera de la vida social, que era la esfera de la pobreza, de los problemas sociales, de los pobres. Para eso habían otras disciplinas académicas, característicamente la sociología, ¿no? Entonces, los 80 produjeron una división en el interior de la vida universitaria y en el interior de nuestras cabezas universitarias entre una zona o una esfera de la vida social, que era la de la política, de eso se ocupaba la politicología y los politólogos, y otra esfera de la vida social, que era la vida de los problemas materiales, los problemas de la pobreza, los problemas de la caída o el estallido, la desaparición de la vieja clase media y su pulverización y su transformación en un montón de pedazos fragmentados de nuevos pobres, etcétera. Eso llevó también a algo, quiero retomar una idea que decía Diego sobre el final, que a mí me parece que es muy importante. Me parece que llevó a algo muy decisivo en nuestro modo de pensar en los años 80, que fue una mirada fuertemente negativa sobre el Estado. El pensamiento de los años 80, el pensamiento democrático de los años 80, fue sin duda un pensamiento fuertemente antiestatalista. Al Estado se lo pensaba poco y se lo pensaba mal, pero sobre todo se pensaba que estaba del lado de las cosas malas de la vida. Cuando decíamos Estado en nuestros países en los primeros años de la transición a la democracia, lo que se nos aparecía era el rostro de los dictadores que habíamos tenido en los años anteriores. En la Argentina, la película más vista durante los años de la transición democrática, que fue la película Camila de María Luisa Bemberg, que era una interesante película acerca de la dictadura de Rosas, fue vista por todo el mundo como una película acerca de la dictadura de Videla. Tulio Alperín Dong, un gran historiador argentino, tiene un interesante artículo sobre el éxito de Camila en el que no era posible no ver una alusión a la dictadura que acababa de terminar. Y esa representación sobre el Estado como un Estado invasor, como un Estado asesino, como un Estado violador de libertades, como un Estado que se metía en nuestras casas y en nuestros cuerpos y en nuestra sexualidad y en nuestra correspondencia, esa era la idea de Estado que dominaba nuestro pensamiento liberal en aquellos años, que nos hizo pensar al Estado como algo que estaba mal y sobre todo, lo cual es posiblemente más grave todavía, pensarlo muy poco. No hubo grandes reflexiones en nuestras ciencias sociales sobre el problema del Estado en los 80. Y eso fue muy grave y la gravedad de eso se reveló cuando después, en los 90, en todos nuestros países, con diferencias, con más y con menos, pero en un ciclo que es relativamente homogéneo en muchos de nuestros países, los fuertes movimientos de transformación neoliberal de nuestras economías transformaron fuertemente la estructura misma y las funciones de nuestros estados sin que desde las ciencias sociales surgieran, sacando como excepción voces de alertas remarcables. La verdad es que algún becario japonés, algún doctorando japonés debidamente financiado por la Yamaha Foundation o por la Suzuki Corporation, alguna vez deberá escribir una tesis doctoral sobre la imperdonable complicidad de las ciencias sociales argentinas y latinoamericanas en el proceso de destrucción de estos países durante una década entera. La verdad, estábamos mirando para otra cosa, para otro lado, estábamos discutiendo otras cosas, no teníamos, porque nos habíamos ocupado de olvidarnos de la teoría sobre el Estado que alguna vez sí habíamos tenido en nuestros países. En estos países se escribieron grandes libros de teoría sociológico-política sobre el Estado en los años 60 y en los años 70 y no se volvió a pensar el asunto en los 80, en los que la política no era un problema que concerniera al Estado, sino que era un problema que concernía al sistema político, al sistema de las reglas de juego, al sistema de partidos y a la cultura política de los ciudadanos, no al Estado que nos olvidamos de pensar. Después se lo llevaron puesto y nosotros no teníamos nada importante que decir y acompañamos, por complicidad o por ceguera, un movimiento que las ciencias sociales básicamente, si hubiera que decirlo con una sola palabra, naturalizaron en la última década del siglo pasado. Me parece que el signo fuerte de este momento latinoamericano, en el que en efecto podemos constatar, a diferencia de aquellos años 80, ni les cuento de los 90, en los que me parece que no tiene mucho sentido ingresar, que fueron años de masiva hegemonía de un tipo de pensamiento que dominó todos nuestros aparatos, ¿no?, los gobiernos instalados en nuestros aparatos estatales en toda la región, bajo el signo de lo que llamamos un neoliberalismo muy homogéneo y muy furioso. Hoy, en efecto, me parece que con los matices del caso en los distintos países, con procesos políticos que son diferentes en los países en los diferentes países, asistimos a un proceso al que si yo tuviera que, y a un proyecto, al que si tuviera que ponerle un nombre, le pondría el nombre de democratización. Me parece que si uno compara los años 80 con estos años que corren y quiere pensar cuál es la diferencia, yo diría que si en los años 80 hablábamos de democracia, en estos años que corren empezamos a hablar más de democratización. ¿Y cuál es la diferencia entre la idea de democracia y la idea de democratización? Dos, que se vinculan con lo que yo decía hace un ratito. A la idea de democracia la pensábamos como al final de un camino que había que recorrer y al que le dábamos el nombre de transición. Mientras que a la idea de democratización la pensamos a ella misma como el nombre del camino. ¿No? Las palabras que terminan en sión, que son palabras muy interesantes en nuestras ciencias sociales y políticas, si no fuera porque tenemos poco tiempo y porque esta es una conferencia seria, podría ser uno de mis juegos de palabras favoritos, con las palabras que terminan en sión, que son palabras en efecto de mucha presencia en el lenguaje de nuestras ciencias sociales y políticas, y que cuando uno va y busca en el diccionario encuentra siempre con el siguiente significado: acción y efecto de revolución, acción y efecto de revolucionar; institución, acción y efecto de instituir; democratización, acción y efecto de democratizar. La acción designa un movimiento, la acción designa un verbo, la acción designa algo que un sujeto hace y nos pone del lado de las teorías de la acción. Mientras que los efectos se ponen del lado de las cosas objetivas, se ponen del lado de las instituciones consolidadas, se ponen del lado de esas acciones cuando esas acciones han sido cristalizadas o reificadas y se convierten entonces en cosa, ¿no? Si las ciencias sociales y políticas son tan abundantes en palabras que terminan con la sílaba sión, es porque las ciencias sociales y políticas no piensan otra cosa que el perpetuo proceso de devenir sustantivo de los verbos, de devenir cosa cristalizada de las acciones, de transformación de lo que los hombres hacen en eso que después se les impone, ¿no?, como objetos. Bueno, la palabra transición y la palabra democratización, que son palabras que terminan en sión, son por lo tanto palabras que designan movimientos, pero en la idea de transición el movimiento era el movimiento hacia una democracia que estaba al final. Mientras que en la idea de democratización es un movimiento de profundización o generalización o universalización, ¿de qué? Y esta es la segunda diferencia fuerte entre estos años y los 80. No ya de libertades, que era lo que nos obsesionaba en los 80, y lo que bien o mal podemos considerar más o menos conquistado en América Latina a esta altura de las cosas, sino de derechos. La idea de democratización, el impulso democratizador, que hoy constituye el alma de uno de los proyectos societales que está en pugna en América Latina, con otro que evidentemente frente a ese proceso se asusta y saca a relucir sus peores banderas reaccionarias, jerarquizantes, elitistas y despreciativas de la posibilidad de que esos derechos en efecto sean derechos para todos, la idea de democratización tiene en su corazón la idea de derecho, así como la idea de democracia de los 80 tenía en su corazón la idea de libertad. Me parece que la idea de derechos, Diego se refería a la cuestión del derecho a la educación superior, que a mí en efecto me interesa mucho y sobre la cual después vuelvo en todo caso en 5 minutitos, pero yo diría que más en general, que hoy estemos hablando en nuestros países, ciertamente en la Argentina, quizás más que en otros también, conozco un poco algunos otros procesos contemporáneos y conozco bastante menos otros sobre los que ustedes podrían decirme más cosas a mí, pero en general que en los países de América Latina esté habiendo una tendencia a pensar que la universidad no tiene por qué ser el privilegio de una élite, sino que debe ser algo que podamos empezar a representarnos como un derecho ciudadano, como un derecho universal, tiene que ver, me parece, no con algo que esté pasando solamente adentro de la universidad, sino como algo que está pasando mucho más en general en nuestras sociedades, que es que muchas más cosas nos empezamos a representar como derechos. Cosas que nos habíamos acostumbrado a naturalizar como privilegios o como atributos de unos pocos, empezamos a representárnoslas como derechos universales o por lo menos tendencialmente universales, digamos así, que se van convirtiendo y que nos parece bien que se vayan convirtiendo en derechos de todos. Y allí tiene un lugar fundamental el Estado. Si en los años 80, en efecto, el Estado estaba del lado de las cosas malas de la vida, me parece que uno de los signos característicos de este tiempo que corre en América Latina es que empezamos a poner al Estado no ya como una potencial amenaza a las libertades, sino como un garante de esos derechos. Empezamos a representarnos al Estado no como aquel aparato que nos hace menos libres, sino como aquello que nos garantiza el ejercicio de ciertos derechos, que tenemos exactamente porque está ahí el Estado para garantizarlo. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la jubilación, que tenemos porque hay un Estado que los garantiza. Me parece que una idea fuerte de este tiempo latinoamericano, que es una idea, permítanme hacer una nota a pie de página para no regalar tan fácil una palabrita que yo creo que no hay que regalar con tanta ligereza como es la palabra república, que no hay que regalarle a los sectores más reaccionarios, más conservadores y menos democráticos de nuestras sociedades, porque pertenece a la gran tradición republicana, para decirlo rápido, de Aristóteles a Hegel, para decirlo así en una pincelada gruesa, no hay que regalarle a los sectores conservadores la idea de república, porque esa idea de república tiene en su matriz la noción de que solamente somos libres y solamente somos ciudadanos plenos en el Estado y gracias al Estado, y no fuera del Estado o contra él. Vayan ustedes a decirle a Aristóteles, vayan ustedes a decirle a Cicerón, vayan ustedes a decirle a Hegel o vayan ustedes a decirle a Bernardo de Monteagudo que se es libre en contra del Estado, que es una máquina de heteronomizarnos y de dominarnos y de oprimirnos y de sacarnos libertades. No, habrían respondido, somos libres en el Estado y gracias al Estado, porque solo allí en el Estado nos realizamos plenamente como ciudadanos. Esa idea propiamente republicana hoy empieza a tener un lugar importante en nuestras discusiones teóricas y políticas. Yo creo que ahí tenemos un gran tema de agenda, como se dice actualmente, un gran tema de agenda para nuestras discusiones teóricas, sociológicas, politicológicas y filosóficas que deben estar entramadas en nuestra universidad. La importancia de todas estas cuestiones revela el modo en que nuestras ciencias sociales, la politicología, la sociología, el trabajo social, requieren sin duda de la filosofía y de un diálogo muy, muy profundo con la filosofía. Tenemos que abandonar en nuestras universidades esa tendencia absolutamente suicida a la compartimentalización disciplinar que no sirve en efecto para grandes pensamientos, e incorporar estas viejas discusiones teóricas y filosóficas acerca de la naturaleza del Estado, porque por supuesto, y esto también lo anticipaba Diego y me parece que es muy importante, no se trata de pasar hoy del antiestatalismo ingenuo del liberalismo político de los 80 o del antiestatalismo ingenuo del neoliberalismo económico de los 90 a un estatalismo loco y a decir viva el Estado, ¿no? Porque en efecto sabemos suficientemente bien, lo sabemos por experiencia política en América Latina y lo sabemos además porque lo hemos leído en algunos libros, por ejemplo, en los libros que contra Hegel escribió Carlitos, sabemos que el Estado también condensa y reproduce relaciones de clase, que el Estado legitima y reproduce relaciones de dominación del hombre sobre el hombre. Es decir, no me parece que se trate de abandonar un antiestatalismo torpe para ir a los brazos de un Estado sin preguntarnos por su constitución. Me parece que se trata de incorporar la idea de la fuerte complejidad que tiene la problemática del Estado, de saber que el Estado es también, como nos enseñaron todos los grandes teóricos del siglo XX, un espacio de lucha, un campo de batalla, que es necesario dar esa lucha en el Estado y por el Estado y no rechazarlo con un gesto autonomista que sería muy ingenuo, porque muchas veces el Estado, lejos de ser una amenaza a la autonomía, es el garante de la autonomía. Muchas veces el Estado nos permite muchas más libertades, pensamientos mucho más libres y autónomos que los que nos permitirían otras corporaciones u organizaciones u entidades a las que deberíamos entregarnos en caso de que el Estado no estuviera allí para permitirnos formas de funcionamiento mucho más libres. Quizás para ir rápidamente, porque supongo que tengo que ir cerrando, a la cuestión universitaria, que es la que nos interesa aquí, la que el título mismo de esta mesa nos propone que abordemos. Yo creo que en este momento en América Latina están pasando, en relación con la cuestión universitaria, con la cuestión educativa en general y con la universidad en particular, dos cosas que me gustaría subrayar. La primera es que creo que esto de que hayamos dejado de demonizar al Estado como algo que necesariamente coarta nuestras libertades, nos oprime, nos asfixia y nos liquida, nos permite pensar de un modo más sutil y más adecuado el viejo e importantísimo problema de la autonomía al que se refería Tatiana hace un momento. Yo creo que, en efecto, la cuestión de la autonomía es una cuestión fundamental para pensar la universidad y el tipo de pensamiento que nosotros producimos en la universidad. Solo podemos concebir un pensamiento como propiamente universitario si es un pensamiento autónomo. Me parece que sobre eso no hay ninguna duda y no deberíamos tener la más mínima vacilación respecto a la necesidad de reivindicar la autonomía de lo que hacemos en las universidades y de lo que pensamos en las universidades. La pregunta para mí importante, y sobre la que hemos aprendido mucho en América Latina en las últimas décadas, es ¿quién es el que amenaza esa autonomía de nuestro pensamiento y de nuestra acción en nuestras universidades? Hay una tradición que yo llamaría reformista liberal clásica en nuestros países que, con muy buenas razones y con un siglo de historia a sus espaldas respaldando este prejuicio, tiende a suponer que la principal amenaza a la autonomía universitaria viene siempre del lado del Estado, que el Estado es una especie de garra que todo el tiempo amenaza cernirse sobre la autonomía de nuestras universidades y que cuando nos entregamos al Estado, sea bajo la forma de aceptar una beca, sea bajo la forma de aceptar un subsidio de investigación, o sea bajo la forma de aceptar algún organismo de regulación o de evaluación del Estado, nos estamos entregando una cosa ominosa de pérdida de nuestra libertad. Creo que algo que hemos aprendido y que, si en efecto pensamos con lucidez lo que hacemos en nuestras universidades, no podemos dejar de reconocer, es que hay otras. No digo que el Estado no sea potencialmente heteronomizante, digo que es evidente el modo en que son heteronomizantes un conjunto de otras organizaciones a cuyos designios en general nos entregamos con mucha más alegría y desprejuicio y sin mirarlas con tanta mala cara como miramos al Estado. Por ejemplo, algunas empresas y corporaciones fuertemente heteronomizantes de nuestro pensamiento universitario, fuertemente dictadoras de nuestros planes de estudio y de los contenidos básicos de nuestras materias, las empresas de la industria farmacológica norteamericana organizan en las facultades de medicina de nuestras universidades públicas congresos sobre los temas más diversos en los que nuestros estudiantes universitarios y nuestros jóvenes graduados reciben de regalo, además de hermosos relojes y panfletos a todo color, los recetarios de los productos que esas fábricas producen. Ahí hay una violación a la autonomía universitaria y allí lo que hay que pedir es más Estado y más regulación contra esas formas escandalosas de invasión de la autonomía. Y a veces no hay que irse fuera de la propia universidad para encontrar corporaciones y organizaciones fuertemente heteronomizantes de nuestro pensamiento y de nuestra vida. Las corporaciones a las que pertenecemos dentro de la universidad también son fuertemente heteronomizantes. También amenazan nuestra libertad de pensamiento y nuestra libertad de escritura. O, en serio, alguien que todos los días afea su castellano, como lo hacemos buena parte de los aquí presentes, poniendo en las escrituras que producimos cosas espantosas como kufr, opsit, ibid, pup, y otras indignidades, podemos en efecto mirarnos entre nosotros a los ojos y decir que cuando escribimos así somos libres y que el problema es que el Estado es malvado e invasor. Yo creo que tenemos que defender. Yo creo que tenemos que defender la autonomía universitaria, pero creo que tenemos que no ser ingenuos y creo que tenemos que no pensar de mala fe sobre de quién tenemos que defenderla. Y a mí me parece que allí un pensamiento más complejo acerca de la cuestión del Estado, que es algo en lo que tenemos que pensar juntos, trabajadores sociales, politólogos, sociólogos y filósofos, puede ser extraordinariamente útil. Y lo otro, y ahora sí, para terminar, es lo que decía Diego, que en efecto es una preocupación grande que me parece que todos nosotros tenemos en este momento tan interesante de la vida de nuestras universidades, que se refiere a la posibilidad posiblemente inédita, posiblemente única en la historia, o primera en la historia, que tenemos hoy en nuestra región, ciertamente en nuestro país, y aquí quiero de nuevo confesar mi ignorancia sobre las peculiaridades de los procesos que en los distintos países están teniendo lugar, ¿no? Pero, por ejemplo, sé que en Ecuador hay una fuerte preocupación por esta cuestión. Bueno, en Brasil, sin duda, hay una enorme preocupación por esta cuestión que se está atendiendo de maneras diferentes a los modos en los que se está procesando el asunto en la Argentina. Pero, de cualquier modo, me parece que, en general, a lo que estamos asistiendo en este último tiempo es a un proceso por el cual la universidad va dejando de ser pensada como un privilegio o como un atributo exclusivo de una élite, para pasar a empezar a poder ser pensada como un lugar al que cualquier ciudadano debería poder acceder. Y eso es una novedad extraordinaria en la historia de la universidad. La universidad es una vieja institución que tiene cerca de 1000 años en la historia de Occidente y que siempre, a lo largo de esos 1000 años, formó élites. Esto no está ni bien ni mal, no está ni bien ni mal, es una institución dedicada a eso, ¿no? Pues bien, me parece que si en efecto hoy podemos pensar la universidad como el objeto de un derecho tendencialmente universal, estamos produciendo ahí una tensión, el título aludía a eso, a las tensiones en la disputa entre estos proyectos, extraordinariamente importante. Y no es una tensión que en nuestras propias universidades estemos procesando bien. Es una tensión que en el seno de nuestras propias universidades estamos procesando mal. Porque nuestras universidades están muy acostumbradas, porque nosotros, universitarios, estamos muy acostumbrados a resolver el problema del acceso a la universidad por vías jerarquizantes, por vías clasificatorias, por vías descalificatorias. Es mucho más fácil decir que el problema está en los otros, que los muchachos llegan a primer año llenos de carencias o llenos de déficits, o que en la casa no tienen bibliotecas familiares, o que no tienen cultura universitaria, y todo un conjunto de excusas inaceptables para no hacer lo único que corresponde hacer si de verdad reconocemos que el que tenemos enfrente no es alguien que esté pidiendo un favor, sino un sujeto de un derecho que le debemos. Si en efecto las universidades públicas nos podemos hacer cargo de que somos parte de ese Estado que está allí para garantizar los derechos de los ciudadanos, y que el que tenemos enfrente, en efecto, como decía Diego, es igual que cualquiera capaz, que puede aprender. Digo, no solamente los sujetos que están enfrente son capaces de aprender, quizás hasta nosotros seamos capaces de enseñar, cosa que nos cuesta muchísimo con esos sujetos que no son nuestros. No. Lo digo en serio, lo digo como una preocupación que me parece que tiene que ser nuestra preocupación en este momento tan interesante de nuestra vida universitaria. Tenemos grandes dificultades para hacer bien nuestro trabajo, que es enseñarles a los sujetos que tenemos, no por supuesto a los que querríamos tener, no a los que suponemos que nos merecemos, que no tuvimos nunca, además, nunca los tuvimos. Tenemos no sé qué representación sobre un sujeto que hoy se ve afectada por la circunstancia de que llegan a nuestras universidades otros sujetos. Nos asustan, son muchos, son distintos, no tienen bibliotecas familiares, no vienen de la misma clase social a la que pertenecemos nosotros, los egresados universitarios de una generación atrás, y no sabemos muy bien qué hacer con eso. Por eso los insultamos, les decimos incapaces, les decimos que vienen llenos de carencias y los bochamos. Tenemos que aprender a hacer bien nuestro trabajo, que es enseñarles, y para eso lo fundamental es poner a esa tarea a la cabeza de las cosas que hoy tiene que hacer nuestra universidad. nuestra universidad no ha logrado revertir, y entre otras cosas no lo ha logrado porque no se lo ha propuesto, revertir la tendencia al descrédito de la actividad formativa, que es una de las hijas principales de la gran revolución conservadora de los 90 en nuestras universidades, donde tuvimos estímulos, incentivos a la investigación, incentivos a dar clases de posgrado y no de grado, incentivos a que cualquier profesor con un título de maestría o de doctorado bajo el brazo llegue a la oficina de su decano para decirle que él está para el posgrado y que por favor lo exima de la carga de docencia, como impudorosamente se dice en nuestras universidades. Entonces me parece que tenemos que reponer el lugar central que tiene la docencia como la principal tarea que hoy tienen las universidades, si queremos poner a las universidades a la altura del desafío democrático de garantizar un nuevo derecho que hoy me parece que tienen los ciudadanos en la región. Bueno, muchas gracias.